A continuación, en la sección Escritura y Vida, María Ángeles Isidro les va a acompañar en la oración con los Salmos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando son las 5:01 en la península, una hora menos en las Islas Canarias, comenzamos un nuevo programa de un nuevo espacio de oración con los Salmos, programa que, como sabéis, es quincenal. Hoy tomaremos como guía de nuestra oración el Salmo 23 de la numeración litúrgica. En la Biblia podemos encontrarlo con la doble numeración 23-24. La Biblia de la Casa de la Biblia titula este Salmo «El Señor es el Rey de la Gloria». Y para aquellos que quieran tener el texto delante, lo encontrarán en la página 848, también en la 926 del Diurnal. El Diurnal titula este Salmo 23 «Del Señor es la tierra y cuanto la llena». El Salmo 23 es uno de los salmos invitatorios, de aquellos que nos pone el Diurnal al comienzo de la liturgia de las horas como invitación, como comienzo de la oración litúrgica. Es también un salmo que forma parte de la oración de laudes del martes de la primera semana. Como es habitual, el tiempo lo vamos a repartir en tres bloques. En el primero haremos los comentarios generales. Hoy hablaremos un poco de las características de la religión judía y de las fiestas que conlleva. En la segunda parte se hará la exégesis del Salmo 23 y en la tercera y última la oración personal hecha desde este Salmo. Para comenzar este rato de encuentro y oración, nos ponemos en la presencia del Señor. Le damos gracias por regalarnos esta hora, por permitir que nos podamos encontrar con todos vosotros a través de la radio. Y le pedimos que nos envíe su Santo Espíritu, para que sea Él quien ore en nosotros y a través nuestro, para que su amor corra por las ondas y llegue a todos, y en especial a aquellos que más sufren en el cuerpo o en el alma. Ponemos a María a nuestro lado. Le pedimos que ella nos mantenga unidos en la oración y que interceda por nosotros ante su Hijo. Aparcamos todo aquello que nos pueda impedir la oración. Descalzamos el corazón ante el Señor, que arde de amor por cada uno de nosotros. Y nos disponemos a la oración de esta tarde con una pausa musical, con una canción.
Enséñame a orar, enséñame. Enséñame a orar, Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala, aquiétala hoy. Te sorprendí orando, tu rostro emanaba paz, inmensa paz. Hoy me extasiaba de mirarte cuando orabas a tu Padre y te pedí, Señor, enséñame a orar, enséñame, enséñame a orar. Maestro bueno, limpia mi casa, ordena sus cosas, aquiétala, aquiétala. Quieta la noche, ya cae el solo, solo. Si amas la soledad para hablar con Dios en soledad, enséñame a orar.
Comenzamos la primera parte del programa en el día de hoy haciendo comentarios acerca del judaísmo. El judaísmo es una religión y es también una forma de vida. Las antiguas religiones de los griegos, de los egipcios, sumerios, hititas y de los pueblos del entorno, y también en otro ámbito el sintoísmo japonés o los incas o los mayas de América, tienen unas características que permiten agruparlas en lo que se ha denominado como religiones celestes y étnico-políticas. Sus deidades habitan en el cielo y sus teofanías o manifestaciones aparecen asociadas a fenómenos atmosféricos como rayos, relámpagos o truenos. La salvación que propugnan es la del grupo étnico, quedando marginada la salvación del individuo. Recalcan, y muy mucho, la división entre lo divino y lo humano, entre los seres inmortales y los mortales, entre lo que es celeste y lo que es terreno. A los dioses hay que temerlos. La trascendencia de los dioses se hace, en esta trascendencia se hace infinita la distancia que hay entre ellos y los hombres. Hay rasgos que en el judaísmo pueden también ser comunes a otras religiones, pero son muy característicos todos ellos del judaísmo. Y esto hace que sea una religión absolutamente singular. El primero de ellos es el que el judaísmo es una religión monoteísta. Mientras que todos los pueblos circundantes de los hebreos eran politeístas, el monoteísmo israelita hace que viva este pueblo de un modo muy particular y muy sumido dentro de sí mismo. El segundo rasgo diferenciador es la condición ética de Yahvé. Los dioses antiguos eran amorales, robaban, engañaban. De alguna manera eran mucho más capaces que los hombres en todo, también incluso en la posibilidad de pecar. Yahvé, sin embargo, es el santo, 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 que es el modo hebreo de formar el superlativo o de decir que Yahvé es el santísimo, el moralmente bueno por antonomasia. Y como creador, hace todas las cosas buenas, hasta que el hombre introduce el mal por medio del pecado original. Además, la santidad de Yahvé no se queda en sí mismo, sino que ha de reflejarse en sus adoradores. El libro de Levítico dirá: «Sed santos, porque yo, Yahvé, soy santo». La ética judía recoge la ley natural reflejada en el Decálogo. Incluye también el amor al prójimo israelita como a uno mismo. Cierto que incluye la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, pero incluso aquí es un mandato que impide el exceso en la venganza, que en otros pueblos exige la aniquilación del enemigo, de sus familias y de todos sus bienes. En tercer lugar, la actividad de los dioses celestes tiende a convertirse en ocio en los dioses griegos y egipcios o sumerios. No ocurre así con Yahvé, que una vez que ha terminado su cosmogonía, continúa presente y actuando, sobre todo en la historia de su pueblo Israel. Y esto lo hace de un modo directo, convirtiendo la historia en historia de salvación, tanto en esta vida como en la futura. Otro rasgo característico también del judaísmo es la creación. Dios lo ha hecho todo por su sola voluntad. Dios ha llamado de la nada y ha hecho aparecer al ser. El judaísmo es además una religión revelada. En las otras religiones étnico-políticas es normal que se desconozca a su fundador. Ha actuado en la prehistoria de cada uno de los pueblos y ha desaparecido el fundador. En el caso del judaísmo sabemos que el origen del yahvismo, el origen del dios Yahvé, está en Abraham en el siglo XVIII, 19-18 antes de Cristo. Y también sabemos que su principal conformador es Moisés en el siglo XII antes de Cristo. Pero lo verdaderamente singular es que es Yahvé mismo quien se revela al hombre. Es Dios quien sale al encuentro del ser humano. Y no es este el que de un modo atásico busca a la divinidad y con ella la respuesta a las preguntas fundamentales de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y además, la revelación de Yahvé viene a través de un conocimiento experimental, de una relación especialísima de Yahvé, de Dios, con el hombre. Yahvé se aparece a Moisés y le revela el núcleo doctrinal y toda la moral del judaísmo. Por otra parte, el pueblo judío está marcadamente señalado con la esperanza en el Mesías. Y esto desde el mismo momento de la constitución como pueblo y como religión. La esperanza está puesta en la tierra prometida. Está también puesta en las palabras Abraham, yo haré de ti una gran nación. Al salir de Egipto, caminan 40 años por el desierto, movidos también por la esperanza de esa tierra prometida. Y después de la diáspora, continúan, y con la destrucción del templo sobre todo y de Jerusalén, siguen esperando regresar a su tierra. El judaísmo ha sido ante todo una religión, pero en segundo término es también una cultura y una forma integral de vida. Comentábamos hace un momento que hay una especie de hermetismo, de aislamiento, en el que vive el pueblo por razones que son fundamentalmente religiosas, aunque también es un modo de preservar el pueblo de Dios y que por otra parte, lógicamente en la diáspora y en otros momentos, pues lo vive con una forzada convivencia con los conciudadanos de otros países. Viven en estos momentos en barrios exclusivos, naciendo así las llamadas juderías, que en general son recintos, incluso a veces hasta amurallados, de calles angostas y de casas apiñadas. En ocasiones, la misma obligación de vivir en la judería es impuesta también por los gobiernos. Otras veces, eran los mismos judíos quienes preferían vivir así, unidos, por su propia conveniencia y hasta por razones defensivas ante los asaltos y saqueos. En Alejandría en concreto, llegan a vivir en barrios espléndidos en la época helenística. Dentro del judaísmo, la sinagoga juega un papel importante en el pueblo judío. La primera sinagoga data del exilio de Babilonia en el año 586 a.C. Los judíos se vieron obligados a prescindir del desaparecido culto basado en los sacrificios animales, quedando la oración como la única expresión del servicio divino. Oseas dirá: ofrendaremos en lugar de toros el sacrificio de nuestros labios. Durante la diáspora, la sinagoga sustituye al tabernáculo del desierto y al templo de Jerusalén, y en cada ciudad es el centro de la vida religiosa y también el centro de la vida cultural de los judíos. Ya el mismo nombre de sinagoga, que significa casa de la comunidad, demuestra que es algo más que un lugar destinado a la oración. Todas ellas tienen la misma distribución y están siempre orientadas a Jerusalén. Al fondo, en el muro, cubierto por una cortina, aparece, como la cortina bordada, aparece el lugar donde se encuentra el arca sagrada que contiene el rollo de la Torá, o Pentateuco. Encima del arca brilla constantemente una lámpara como símbolo de la luz eterna que es la Torá. En el centro del recinto hay un púlpito desde el cual el oficiante dirige el servicio religioso. Y hay también un sector, generalmente una galería, reservado exclusivamente a las mujeres. Hacemos una pausa musical.
Fuente de la vida eterna, de ti quiero yo beber. Muestra el corazón abierto, déjame saciar mi sed. Fuego de misericordia, que consumes mi pecado, enciéndeme con tus llamas, escóndeme en tu costado. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Tú que buscas mi consuelo, porque tantos te olvidaron, concédeme amarte siempre, por los que nunca te amaron. Tu corazón es la puerta del amor que nunca acaba, que yo sepa entrar por ella y perderme en tus entrañas. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo.
El Talmud es el código fundamental del judaísmo en la diáspora. Al ser dispersada la nación judía, los rabinos trataron siempre de salvar del naufragio los valores espirituales. El judaísmo rabínico se basaba en el estudio de la Biblia y en la ley oral constitutinaria, que tenía un aspecto jurídico-religioso y otro mítico y legendario. La teología judaica se puede resumir en tres puntos principalmente: la creencia en un Dios único, la revelación divina de la Torá y en la justa retribución en la vida futura. Los dogmas que marcan la máxima separación entre el judaísmo y el cristianismo son los de la Santísima Trinidad, junto con los misterios que se deducen de la Encarnación y de la Eucaristía, es decir, bueno, y también la doctrina relativa al pecado original. En definitiva, se puede deducir que es todo aquello que entra en relación, lógicamente, con Jesucristo. Pese a esto, Juan Pablo II, de feliz memoria, nos decía cómo los judíos podíamos considerarlos como hermanos muy queridos y, en cierto modo, podría decirse de ellos que eran nuestros hermanos mayores. El año judío es solar al igual que el cristiano, pero los meses son lunares. De ahí que cada 2 o 3 años tenga que añadirse un mes bisiesto para adecuar el cómputo de los meses lunares al año solar. Y de ahí también que aparezcan móviles siempre la Pascua y la Semana Santa que la precede, que sean fechas distintas cada vez. El calendario judío es eminentemente religioso. Dentro del judaísmo hay fiestas que son comunitarias y fiestas que son individuales. Entre las comunitarias hay algunas que tienen carácter alegre y hay otras que están pensadas desde el arrepentimiento, desde la petición de perdón. Como carácter alegre tenemos en primer lugar el Sabbat. Es el día bendecido por Dios. Tras la celebración en la sinagoga, la fiesta continúa en cada familia. El Sabbat, palabra hebrea que significa descanso, comienza el viernes a la caída del sol y concluye con el anochecer del sábado. En este día, los judíos han de abstenerse de ejercer cualquier trabajo, tal como sembrar, arar, hornear, coser, encender o extinguir el fuego o la luz, y generar cualquier tipo de electricidad. El sábado se destina exclusivamente al estudio y a la instrucción religiosa con el fin de satisfacer las necesidades espirituales. Por esta razón, el sábado es un acto profundo que representa la liberación de las preocupaciones rutinarias, la tranquilidad, la alegría y la elevación espiritual. Otra fiesta de alegría es el Pesaj o Pascua, el paso del Señor, el memorial de la salida de Egipto, la liberación de la esclavitud. En la noche del 14 de Nisán se celebra la cena pascual. La Pascua judía o Pesaj comienza durante el mes de Nisán, que cae entre abril y mayo, y coincide con el inicio de la primavera. Otra fiesta es la de Pentecostés, con una doble vertiente. Por un lado está la parte agrícola, o la de siega, y las ofrendas también de las primicias. En la fiesta de Pentecostés que se celebra durante los meses de mayo y junio, se recuerda la entrega de los 10 mandamientos al pie de Sinaí, así como también el agradecimiento por toda la producción agrícola.
Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos, que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú. Una vez más, Señor.
Otra de las fiestas comunitarias de carácter alegre es la fiesta de Sucoto de los Tabernáculos. Esta fiesta es el memorial de los 40 años de travesía del desierto. A la recolección de los frutos en el desierto se evoca también durante el mes de Tisserey. Dura 8 días. Y se completa con ella el ciclo anual de la lectura de la Torá. Es un gran momento de festejo, de alegría, de regocijo de la Torá, y se celebra siempre con mucha alegría y con mucha reverencia. Hay también otra fiesta, el Purim, que se celebra en los meses nuestros, en el mes de Adar, que para nosotros corresponde al mes de febrero-marzo, y que es una fiesta de regocijo en la cual se expresa la alegría por el rescate de los judíos en la época persa. En el último mes, entre marzo y abril, se relaciona también esta fiesta con la fiesta del inicio de la primavera y a continuación iría la fiesta de la Pascua o del Pesaj. Junto a esto tenemos otras fiestas de carácter austero, de dedicación a la introspección, que diríamos en estos momentos. Son la fiesta del Rosh Hashanah, que tiene lugar entre el mes de septiembre y octubre. Es el mes en el que se inicia el año judío y en el que se indica el comienzo de la creación divina. Es un momento dedicado eso a la reflexión y se celebra la creación del mundo. Se hace examen de conciencia y se experimenta lo que es el arrepentimiento. Hay también otra fiesta de arrepentimiento, que es el Yom Kippur. En él se celebra la purificación, la reconciliación con Dios y con el prójimo. Es un momento de ayuno absoluto. Se celebra en nuestros meses de septiembre y octubre y es una de las fechas más sagradas dentro del calendario judío, ya que celebra el día del perdón, de la penitencia, de la purificación espiritual. Aparece también otro momento triste, diríamos, dentro del calendario, en el que se recuerda la destrucción de los templos de Jerusalén. Dentro de las fiestas individuales aparece el pacto de la circuncisión, que se produce 8 días después del nacimiento de los niños, y en ese momento se les da el nombre, se les impone el nombre. Hay otra fiesta. Al cumplir los 13 años, el niño adquiere la mayoría de edad religiosa. Es la fiesta del Hijo del Mandamiento. Y después está el rito del matrimonio, que tiene que estar presidido por el rabino y en el que se lee el contrato matrimonial y las 7 bendiciones. Queda como fiesta individual la fiesta del fallecimiento y del duelo, momento en el que se ayuda al enfermo grave a recitar y a confirmarse en la fe y hacer la confesión de sus pecados y manifestar también la fe en la vida futura, y termina con el Shema. Sintonizan Radio María, emitimos el programa quincenal Oración con los Salmos. Pasamos ahora a la segunda parte del programa, a hacer la exégesis del Salmo elegido para la tarde de hoy, Salmo 23 de la numeración litúrgica. Para poder describir con cierta claridad el hilo conductor de este Salmo 23... ese hilo conductor que atraviesa el himno, hay que tener presentes como 3 presupuestos fundamentales. El primero atañe a la verdad de la creación. Dios creó el mundo y es su Señor. El segundo se refiere a las condiciones que se han de tener, que ha de tener aquella persona que se acerque al monte Sion. El tercero es el misterio de la venida de Dios. Esta tercera parte es como un himno procesional en forma dialogada en el que se celebra la entrada triunfal de Yahvé en su templo. Dicho de otro modo, Dios vive en el cosmos y en la historia. y desea tener libre acceso para entablar relaciones profundas de comunión con los hombres. Un comentarista moderno en relación a este salmo escribiría que este salmo tiene como tres partes, como tres formas elementales de hablar de la experiencia de Dios y de la relación con Dios. De una primera parte, vivimos por obra de Dios, en presencia de Dios, y podemos, además, vivir con Dios. Hay autores que opinan que estas tres partes del Salmo son como composiciones diferentes que hubieran estado unidas por alguna exigencia de servicio litúrgico en el templo. Según el título, según la Biblia, el Salmo 23 está asignado a David y, en ese supuesto, habría sido compuesto con motivo del traslado del arca de Kiriat-Yearim al monte Sion. A estos tres presupuestos corresponden, lógicamente, las tres partes en las que se divide el Salmo 23. La primera de ellas iría de los versículos 1 al 2, siendo esta una breve aclamación al Dios Creador, al cual pertenece la tierra y todos sus habitantes. Es una especie de profesión de fe en el Señor, el Dios del cosmos y el Dios de la historia. Conforme a la mentalidad de los antiguos hebreos, la tierra estaba asentada sobre los mares. En la antigua visión del mundo, la creación se concebía como una obra arquitectónica. Dios había fundado la tierra sobre los mares, símbolo de las aguas caóticas y destructoras, signo del límite de las criaturas, condicionadas por la nada y por el mal. La realidad creada está suspendida sobre este abismo y es la obra creadora y providente de Dios, obra que, por otra parte, conserva en el ser y en la vida. Al hombre no le toca sino reconocer la soberanía del que ha hecho la tierra y cuánto la llena. En las religiones paganas, en los pueblos de al lado al pueblo judío, las diversas obras de la creación estaban atribuidas a distintas divinidades. El salmista proclama aquí la soberanía total y absoluta de Yahvé sobre todas las manifestaciones de la naturaleza y sobre todos los seres vivientes del orbe. Cuanto la habitan, dirá el Salmo, pertenece a Yahvé. Es una manifestación clara y contundente del monoteísmo. En la segunda parte de este Salmo 23 aparece un carácter más bien didáctico y sapiencial. Desde el horizonte cósmico, la perspectiva del salmista se restringe al microcosmos de lo que es Sion, el monte del Señor. Nos encontramos ahora en el segundo cuadro del Salmo, en los versículos 3 al 6. Estamos ante el Templo de Jerusalén. La procesión de los fieles dirige a los custodios de la Puerta Santa a una pregunta de ingreso. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en su recinto sacro? La santidad del Templo de Yahvé exige una pureza moral, exige una consonancia con la santidad de Yahvé, el que habita en ese Templo Santo. Solo, por tanto, podrá subir y mantenerse en el templo quien sea digno ante Dios, el que cumpla un mínimo de perfección moral. Los sacerdotes, como acontece también en algunos otros textos bíblicos de liturgias de ingreso en el templo, responden a estas preguntas enumerando las condiciones que son necesarias, a las que hay que tener en cuenta para poder acceder a la procesión, a la comunión con el Señor en el culto. No se trata aquí de normas meramente rituales y exteriores que sea preciso observar, sino que son compromisos morales y existenciales que es necesario practicar. Es prácticamente un examen de conciencia, incluso más un acto penitencial que precede a la celebración litúrgica. El que se acerque, el que cumpla esas mínimas condiciones, recibirá la bendición del Señor y conseguirá la justicia o la salvación de parte de Dios. Contemplará la faz del Señor. Las exigencias planteadas por los sacerdotes son básicamente tres. Ante todo, es preciso tener manos inocentes y corazón puro. Manos y corazón evocan la acción y la intención, es decir, implica todo el ser del hombre, que se ha de orientar radicalmente hacia Dios y ha de cumplir su ley. La segunda exigencia es no mentir. Que el lenguaje bíblico no solo remite a la sinceridad, sino sobre todo a la lucha contra la idolatría, pues los ídolos son falsos dioses, es decir, mentira. De esta forma, se reanima lo que es el primer mandamiento del Decálogo, la pureza de la religión y del culto, el amor a Dios. Por último, se presenta la tercera condición que atañe a las relaciones entre el prójimo, no jurar contra el prójimo en falso. Como es sabido, en una civilización oral como la que supone el antiguo Israel, la palabra no podía ser instrumento de engaño. Todo lo contrario, había de ser símbolo de relaciones sociales inspiradas en la justicia y en la rectitud.
Espíritu de santidad, aliento divino que mueve el universo, ven y renueva la faz de la tierra. Suscita en los cristianos el deseo de la plena unidad, para ser en el mundo signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad del género humano.
Hago hoy cosas nuevas, como en un nuevo Pentecostés, porque yo abriré una puerta si tú cierras la del pasado.
Yo abro una nueva puerta para toda la renovación. De hoy en adelante abriré un nuevo horizonte. Os daré una nueva visión, pero es también necesario cerrar una puerta. Yo abriré una puerta si vosotros cerráis una puerta. Yo abriré la puerta del futuro si vosotros cerráis la puerta del pasado. Yo hago una cosa nueva, dice el Señor.
En la tercera parte del Salmo 23 aparece de repente, como inesperadamente, un cambio de tono. Se describe ahora, de modo indirecto, el ingreso festivo de los fieles en el templo para encontrarse con el Señor. Son los versículos del 7 al 10. El salmista asiste aquí a la procesión de ingreso en el templo, quizá con el Arca de la Alianza, y esto hace que aparezca en el salmista un entusiasmo grande y pide que las puertas del santuario se ensanchen, que ensanchen sus dinteles para que pueda entrar el Rey de la Gloria, el Rey glorioso por excelencia. Esta es la única vez que en el Antiguo Testamento se da a Yahvé el nombre de Rey glorioso. En realidad esto es un sugestivo juego, un llamamiento de preguntas y respuestas en las que se presenta la revelación progresiva de Dios marcada por tres títulos solemnes: Rey de la Gloria, Rey Valeroso, Héroe de la Guerra y Señor de los Ejércitos. A las puertas del Templo de Sion, personificadas, se las invita a que alcen los dinteles para acoger al Señor que va a tomar posesión de su casa. El título del Señor de los Ejércitos no tiene, como podría parecer a primera vista, un carácter marcial, aunque tampoco excluye la referencia a los ejércitos de Israel. Pero lo que sí entraña es un valor cósmico. El Señor, que está a punto de encontrarse con la humanidad dentro del espacio restringido del santuario de Sion, es el Creador. Y Él es el dueño, tiene como propio el ejército de todas las estrellas del cielo, es decir, de todas las criaturas del universo que le obedecen. En el libro del profeta Baruch se lee que brillan las estrellas en su puesto de guardia, que están llenas de alegría, que Él las llama y ellas contestan: aquí estamos, y que brillan alegres para su Hacedor. El Dios del infinito, el Dios todopoderoso y eterno, se adapta ahora a la criatura humana, se le acerca completamente para encontrarse con ella, para escucharla y para entrar en comunión con el hombre. Y de ello, la liturgia es expresión como encuentro en la fe, en el diálogo y en el amor. El escenario triunfal descrito en el Salmo 23 es, ante todo, un cuadro poético que ha sido utilizado por la liturgia cristiana, tanto de Oriente como de Occidente, para recordar, entre otros momentos, la entrada en Jerusalén, la entrada victoriosa, el descenso de Cristo a los infiernos y, sobre todo, la gloriosa ascensión del Señor resucitado a los cielos. Este mismo Salmo, Salmo 23, se sigue cantando en los coros que alternan en la liturgia bizantina en la noche de Pascua, tal como lo utiliza la liturgia romana al final de la procesión de ramos en el segundo domingo de la Pasión. Hacemos una pausa musical para comenzar con la lectura del Salmo 23.
Stretch out my hands to you. For centuries I've preserved your land for you. Oh, my beloved one, when will you believe my love for you? Israel. I've gathered you back and brought you into your promised land. I've bound up your wounds and offered to you a lover's hand. Against your enemy I war to give my people room. I have called you my bride, and I would be your groom.
You say Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam.
Salmo 23 de la numeración litúrgica. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, héroe valeroso. El Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Sintonizan Radio María, emitimos el programa quincenal Oración con los Salmos, entramos en la tercera y última parte del programa, en la oración personal, hecha hoy desde el Salmo 23 de la numeración litúrgica, en la locución María Ángeles Isidro. Señor, tuya es la tierra, porque la creaste, tuyo cuanto hay en ella, porque sobre ella lo pusiste. A tu orden, lo que no era comenzó a ser, continuó siendo, cambiando también según las normas que le diste. Tuya es, Señor, la tierra y cuanto la habita. Tuya soy yo también. Tuya es mi vida, mi persona. De tu mano vine al mundo. Tú me sostienes cada día. Cada segundo de mi existencia es un regalo tuyo. Lo acepto, Señor. Lo acojo. Lo agradezco como tal y lo pongo a tu servicio. A cumplir el trozo que me toca dentro de ese plan universal que yo no alcanzo a conocer, y que es obra de tus manos, esbozo de tu santidad. Parte de tus planes quiero ser, Señor, parte sana, célula que busca ser irradiar salud, salud que de ti emana. Corazón limpio quiero ser, como en mi comienzo, libre de manchas, con ojos que vean sin ver, ojos que te vean por doquier, que sepan mirar también, ojos que lleven luz, manos inocentes tendidas en tu busca, abiertas a todos, vacías, sí, para recibirte así plenamente. Que nada entre ellas se me quede, Señor, que nada se me pegue de tanto que me diste. Que estén siempre bien abiertas, que estén siempre tendidas. Que confíe solo en ti, Señor, que te confíe mi vida, que te confíe cuanto soy y tú me diste, que sepa poner en ti mis sueños, esperanzas y anhelos, desilusiones y torpezas, tropiezos, caídas, cuanto tengo. Que no sea, Señor, piedra dura en el camino del hermano. Que el corazón se me rompa primero que injuriarle. Que sueñe con un cielo abierto a todos y por él trabaje con ahínco. Que estén mis puertas bien abiertas al que a mi lado camina, al que en tu sabiduría y bondad pusiste junto a mí, y que te ofrezca lo que no entiendo y tanto cuesta para seguir tus pasos, en pequeñito, sí, en santidad también, que no es otro tu deseo que ser algún día, por tu bondad, imagen tuya y de tu amor, algo parecida a ti. Gracias, Señor, por bendecirnos, por querernos como somos y ayudarnos a cambiar. Gracias, Señor, que tú eres el Rey de la Gloria, que tú eres, Señor, mi gloria, el héroe valeroso que vences en mí a mi enemigo. Abrid, hermanos, abramos el corazón a Cristo. Él es nuestro Rey y Señor. Hasta aquí el programa quincenal Oración con los Salmos, hecha hoy desde el Salmo 23 de la numeración litúrgica. Para quienes deseen hacer algún comentario acerca del programa, sugerencia o consulta, pueden dirigirse al siguiente correo electrónico: oracionconlosalmos@radiomaria.es. Les dejamos en la sintonía de Radio María. Gracias por elegirnos y hasta dentro de 15 días. Feliz tarde.
Han escuchado en Radio María Oración con los Salmos, dirigido por María Ángeles Isidro.